Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sidre. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda Madrid.
Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, the sin. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me.
Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre nos preocuparemos por lo que en verdad importa, que no es otra cosa que tu salud. Como ayer, vamos a seguir charlando con nuestro especialista de algunas de las enfermedades infecciosas más habituales en esta temporada del año. Entre otras, el COVID, para elucidar cuál es su situación actual. Y también de esa gripe estomacal o infección por norovirus, cuya prevalencia ahora mismo es ciertamente alta. Fórmula Salud, en Onda Madrid. ¿Dónde si no? ¡Arrancamos!
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida.
Y hoy domingo vamos a continuar charlando con el profesor Estanislao Nistal-Villán, que es virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Ayer acabamos hablando de la bronquiolitis, que normalmente se asocia solo a niños muy pequeños, pero también afecta a mayores.
Sí, efectivamente, quizá pues la apreciación popular es que solamente es algo que afecta a los niños pequeños, que son los que terminan en el hospital. Que es una situación dramática también, recién nacidos, ahí con respiradores, pero es algo también que afecta a la tercera edad y es algo que especialmente a las personas mayores puede afectarles y puede causarles complicaciones e ingresos hospitalarios. Se reconoce o está bastante aceptado que el virus respiratorio sincitial asociado a infecciones secundarias bacterianas pues puede causar problemas serios y muertes todos los años.
Es decir, hablando con el profesor Estanislao Nistal, vamos a recibir, como también es costumbre, a Antonio San José, que es periodista y partner en CREAP. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, querido Sergio.
Oye, Antonio, parece que estamos todos malos estos días, ya sea con un catarro, una gripe, una infección estomacal.
Oye, tienes toda la razón. Yo creo que cada uno de los oyentes que ahora mismo sintonizan Fórmula Salud puede referir que en su círculo cercano, familiar, de amigos, de compañeros de trabajo, hay alguien que tiene una gripe, un gripazo, catarro fuerte, realmente tos. Esto se escucha permanentemente, ¿no? Y luego las noticias quizá un poquito más preocupantes de cómo las urgencias hospitalarias están bastante afectadas, ¿no? Por el número de casos que tienen que ver los especialistas, ¿no? Estamos, además, en unos días después de las Navidades, donde el repunte de estos procesos gripales, pues evidentemente se produce de una manera muy alta, ¿no? Y como bien decía el doctor Nistal, claro, la gripe no es nada en principio, nada más allá de la molestia y el dolor que cada uno siente, ¿no? Pero claro, el problema son los virus respiratorios que pueden derivar en patologías más graves. Por tanto, ojo al tema, hay que cuidarse. Y sobre todo, Sergio, y también se lo planteo al profesor Nistal, algo que a mí como periodista y como ciudadano no me cabe en la cabeza, ¿no? En una sanidad como la que tenemos, que en el mes de octubre ya te avisen en tu centro de salud de que puedes vacunarte contra la gripe, ¿por qué hay tanta gente reticente? ¿Por qué ahora muchos casos de gripe vienen derivados de que la gente no se vacunó en octubre o noviembre, que es cuando hay que hacerlo, ¿no? Teniendo un acceso fácil, gratuito, cómodo y sobre todo eficaz, ¿no? Y es algo que yo no entiendo, ¿no? ¿Cómo teniendo a nuestra disposición ese, digamos, servicio de profilaxis sanitaria, hay mucha gente que lo desprecia y gente sobre todo en franjas de edad donde una gripe puede ser muy complicada, ¿no? Esto es algo que no sé si tiene respuesta, pero bueno, ya cada vez los médicos dicen que sí, hay mucha gente que es reticente y cada vez hay más personas que no quieren, que rechazan la vacuna. Oiga, pues hay que vacunarse y hay que protegerse. Con todo y con eso puedes coger la gripe, pero puedes evitar patologías más graves que pueden llevarte a una situación comprometida.
Sí, efectivamente, Antonio, buenos días. Coincido plenamente con lo que estaba comentando. No solamente también en las personas que se deberían de vacunar, plantearles el riesgo que realmente tienen cuando no se vacunan. Y no solamente ellas, sino también todos los profesionales que están en contacto sobre eso, sobre todo con esas personas de riesgo, profesionales de la salud que sean conscientes de el número de muertes, del número de complicaciones que vienen asociadas a la gripe. Ya no solamente es que una persona esté ingresada y que lo pase mejor o peor, o el riesgo que pueda tener a la muerte, sino también, bueno, pues en muchos casos incapacita a la persona luego para que no recupera. Y bueno, pues la vacunación los profesionales que cuidan de nuestros mayores o de las personas que son de más riesgo, pues también tienen que ser conscientes de que la vacunación ayuda a que esas personas muchas veces no se infecten y que no lleguen ahí donde seguramente lleguemos todos.
Oye, Antonio, ahí a lo mejor puede que, lo hablábamos ayer, haya un poquito de cansancio después de la pandemia y se haya creado una especie de escepticismo, por llamarlo de alguna manera, y que por lo tanto la gente se muestre reticente.
Pero yo esto Sergio, de la fatiga pospandemia, ¿no? Que la gente está cansada, ya harta de vacunarse. Bueno, si es que esto no es una opción, si es que, oye, se trata de una enfermedad que tiene una prevalencia importante en nuestro país. Hay cada año un número de fallecimientos, desde luego no menor, derivado de la gripe, de una manera habitual. Y, hombre, que teniendo herramientas como tenemos a disposición, insisto, fáciles, cómodas, gratuitas, que en cualquier centro de salud te vacunan en media hora y puedes evitarte, insisto, si no al menos te puedes contagiar de la gripe, pero no ir a urgencias, por ejemplo. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, y luego que haya profesionales de la salud que también sean reticentes, pues es lo que todavía me causa más asombro, ¿no? Entonces, a mí lo de la fatiga postpandémica, Sergio, no me sirve, ¿no? Porque, bueno, si ya estoy cansado, bueno, pues es, pero es algo que hay que hacer por responsabilidad, contigo y con los tuyos, con tus familiares mayores, con padres, con abuelos, con compañeros de trabajo mayores, etcétera. O sea, yo creo que todos tenemos que ser muy conscientes de que esto no es una broma, de que esto se trata de un problema de salud pública importante al que se puede hacer frente con determinada facilidad. Entonces, no tenemos realmente excusas para evitar algo que no cuesta nada y que al fin de cuentas está probado científicamente y que es muy eficaz, ¿no? Y te hablo de una persona que llevo vacunándome 30 años de la gripe, todos los años. Y claro que me he cogido catarros y cogido, pero no he, a Dios gracias, no he tenido ningún problema importante, ¿no? Yo creo que las vacunas están para eso y sobre todo son muy accesibles en España. Ya quisieran en muchos países que fuera así.
Sí, no, yo también coincido en la palabra hábito, ¿no? Igual que acudimos anualmente si tenemos cita de algún especialista o igual que nos lavamos los dientes, igual que nos aseamos, es un hábito, es algo que tenemos que interiorizar.
Fíjese,
y que es así.
Sí, profesor, que yo lo tengo apuntado en la agenda cada año, en octubre, vacuna gripe, ya es una cosa que lo viene, que lo incorporas a tu rutina, ¿no? Es así.
Sin duda, hay que vacunarse y eso es un mensaje en el que hay que hacer hincapié una y otra vez. Muchas gracias, Antonio.
Pues gracias a vosotros. Yo creo que es muy importante hablar de esto y más en estos días, ¿no? Y gracias, profesor Mistal, porque siempre es muy agradable escucharle y sobre todo muy útil, porque dice cosas muy sensatas y a ver si esta prédica que él hace desde la experiencia y desde la ciencia, pues también cala en la sociedad, que sería lo ideal para todos. Así que gracias y un abrazo. Muy buenos días.
Buenos días, Antonio. No nos cansaremos de repetirlo. De momento, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida a Fórmula Salud en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde. Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos. Un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Estamos en Fórmula Salud, en Onda Madrid, hablando con el profesor Estanislao Nistal Villán, que es virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Con él estamos hablando de las enfermedades infecciosas que estos días estamos todos sufriendo. Entre otras, la bronquiolitis. Hablábamos antes que no es una enfermedad ya específica solo de niños. ¿Qué tratamientos existen que sean realmente efectivos?
Bueno, como tratamiento lo que se está viendo es que el uso de un anticuerpo que se llama nirsevimab, ¿vale? Es un anticuerpo que desde hace unos años se comenzó en Galicia. La Consellería de Salud recomendó su uso para lactantes, para niños de menos de 6 meses, y es una proteína, es un anticuerpo. Hoy en día yo creo que ya todo el mundo sabe lo que son los anticuerpos, pues es un anticuerpo que se inyecta y que lo que hace es estar en circulación y prevenir, en caso de exposición al virus, que ese virus llegue a entrar a nuestras células, pueda replicarse y pueda causar la enfermedad. Cuando se hace esto en personas, en niños pequeños, lo que se hace es durante o posteriormente a ese momento, al momento de la inoculación, durante un tiempo, durante 2, 3, 4, 5 meses, se reduce de una manera muy importante la posibilidad de que el niño se infecte y que termine en el hospital. Pero eso no es una vacuna al uso, no es una vacuna que nos vaya a proteger frente al virus toda la vida. Es en ese momento crítico donde el niño puede tener mayor riesgo, donde se administra y donde previene la enfermedad. Cuando estamos hablando de vacunas, la vacunación frente al virus respiratorio sincitial causante de la bronquiolitis, estamos hablando de que ya hay una vacuna disponible en el mercado, en farmacias, todavía no está en el calendario vacunal. Y está, en este caso, orientada a la prevención de la enfermedad y de la enfermedad grave en personas mayores y en embarazadas, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es, si necesitásemos vacunar la vacunación frente a RSV, ir a la farmacia, solicitarla, ir al centro de salud a administrar esa vacuna, y lo que haríamos en ese caso es prevenir, igual que el concepto clásico de las vacunas que estamos hablando en estos momentos, pero frente al virus respiratorio sincitial.
Uno de los errores muy comunes en este tipo de infecciones víricas es la de querer tomar antibióticos, ir corriendo a la farmacia a pedir antibióticos o ir al médico, y sin embargo hablamos de infecciones víricas.
Sí, por eso es tan importante el avance en técnicas diagnósticas. Muchas veces es muy difícil, con los síntomas iniciales que tenemos, saber qué tipo de agente infeccioso nos está afectando. Es algo que en lo que se ha avanzado mucho, pero lo que son las técnicas diagnósticas o la aproximación a la infección que estamos teniendo es algo que puede ser de suma ayuda para adecuar el tratamiento, ¿no? No sabemos muchas veces si tenemos gripes, si tenemos bacterias, hasta que no vamos al médico y nos hacen la prueba específica de un agente infeccioso, no sabemos lo que tenemos. Tomar antibióticos en esa situación es improcedente. Igual que en casos leves, cuando tenemos infecciones respiratorias por virus leves, es improcedente tomar antibióticos.
Sí, suele ser una tentación, ¿no? Sí. Que muchas veces se tiene. ¿En qué casos hay que ir sí o sí directamente a un servicio de urgencias ante una posible infección de este tipo respiratoria?
Bueno, yo creo que lo primero es ser consciente del grado de gravedad que pueda llevar, a la que pueda llevar la infección que estamos teniendo. Hay, como decíamos ayer, una serie de factores de riesgo que implican que yo, cuando me infecte, voy a tener un riesgo añadido de que se me complique, de que termine en un hospital, de que me muera, ¿no? Siendo conscientes de esa gravedad o de esas condiciones que puedan incrementar la gravedad, esa es la situación en la que, cuando tengo sospecha de que un paciente mayor, de que alguien que puede llegar a síntomas graves, cuando soy consciente de eso, a esa persona cuanto antes se la atienda, mejor, ¿vale? En otros casos, cuando no soy consciente de que a lo mejor pueda, no se me tiene por qué complicar, estoy sano, no tengo una edad avanzada, no estoy inmunodeprimido, bueno, pues lo ideal sería, en caso de que desarrollemos, por ejemplo, una neumonía, ser conscientes del grado de saturación de oxígeno o del grado de capacidad motora que tengo. No me muevo y me canso muchísimo. A lo mejor estás teniendo una neumonía. A lo mejor en ese caso tienes que ver a un médico. Si son síntomas leves, catarrales, mocos, tos y no va más, no es necesario ir a urgencias.
No hemos hablado de otro virus que es un viejo conocido, que es el del COVID, que parece o da la sensación como si ya hubiese pasado al olvido. ¿Cuál es en estos momentos la situación del virus, la incidencia en nuestra comunidad, por ejemplo?
Bueno, está siendo muy baja de momento. Los virus que más están impactando, me parece, los últimos datos de esta semana no los tengo, pero eché un vistazo durante las Navidades y estaba pues una tasa muy, muy baja. Me parece que era el 6 por cada 100.000 habitantes, 6 casos por cada 100.000 habitantes. Antes una cosa así. Este año el COVID no está teniendo relevancia en cuanto a número de ingresos hospitalarios y comprometer el sistema de salud. No está habiendo casos graves, quizá ya porque el grado de inmunización está siendo muy alto y porque una de las cosas que se decían al principio de la pandemia, eventualmente estos virus respiratorios, cuando entran en circulación y cuando se adaptan a la sociedad, terminan por convertirse en virus estacionales. Es posible que en unos años el virus que causa el COVID sea igual que otros coronavirus. Hay otros 4 coronavirus circulantes y no les damos ninguna bola. Pues este va a ser el número 5 seguramente.
¿Sigue siendo recomendable en cualquier caso la vacunación conjunta de gripe y de COVID, especialmente en los grupos de riesgo?
En los grupos de riesgo, en donde todavía el COVID puede causar problemas serios, y teniendo la vacuna, pues es algo todavía que se está considerando. Como digo, no sé si dentro de unos años, cuando estas infecciones por COVID, con los datos delante, pues sean minoritarias, y cuando los ingresos hospitalarios asociados a COVID sean mínimos, pues habrá que plantear si es necesaria la vacunación. No solamente por el tema del, bueno, pues la molestia, ¿no?, de que nos vacunemos, no nos vacunemos. Hay que recordar que los sistemas sanitarios también dependen de la financiación. Tenemos algo muy preciado, como decía el profesor Chivato al principio, ¿no? Tenemos que cuidarlo, nuestro sistema de salud. No vale gastar y gastar, ¿no? Cada vez vamos a tener mejores tratamientos y muchos de ellos son muy caros. Entonces hay que concentrar los recursos para las cosas que a lo mejor nos estén afectando más.
Ahí es fundamental esas herramientas preventivas que tenemos, como son las vacunas. Otra vacuna importante en este caso para una infección bacteriana es la del neumococo.
Sí, efectivamente, es una el neumococo es una bacteria, es el Streptococcus pneumoniae, y hay que recordar que el neumococo es una bacteria, yo la llamo la bacteria de las 100 chaquetas distintas, ¿no? Es una bacteria que tiene una habilidad especial para resistir en nuestro cuerpo, a base de crear lo que se llama los exopolisacáridos, la cápsula que lo recubre. Es una cápsula que muy rica en azúcares y puede cambiar esa composición. y eso es lo que hace que, a pesar de tener protección o de habernos infectado seguramente o de ser portadores en muchos casos de neumococo, haya variantes o haya lo que se llaman serotipos de neumococo que nos pueden producir neumonías independientemente de que hayamos pasado neumonías o que hayamos sufrido o que hayamos portado el neumococo. En este sentido, hay un incremento en los esfuerzos por mejorar la vacuna frente al neumococo, que están resultando en vacunas todavía mejores, que cubren más serotipos de los que nos infectan anualmente y que es de esperar pues que estén reduciendo, están reduciendo y van a seguir reduciendo los casos de neumonías asociadas a esta bacteria.
Muy bien, profesor, vamos a hacer un alto en el camino y continuamos enseguida en Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud en Onda Madrid, esta mañana de domingo, en la que estamos hablando con el profesor Estanislao Nistalvillán, que es virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Con él estamos hablando de diversas infecciones que estamos sufriendo estos días, y en una de ellas es el norovirus, que ahora parece que se ha convertido en muy popular, porque quien más y con menos está teniendo esa mal llamada gripe estomacal. ¿En qué consiste el norovirus?
Bueno, el norovirus es un virus que está dentro de la familia de los virus estomacales, como estaba comentando antes Sergio. Por ejemplo, hay otro que se llama rotavirus, que seguramente nos suena de los niños pequeños, y los adenovirus, ¿no? Estos son el grupo de virus principales que nos causan estas gripes en esta época. El norovirus en concreto es un virus, pertenece a la familia de los Picornaviridae, es un virus que digamos es primo hermano del virus de la polio, ¿no? A lo mejor algunas personas, algunos radioyentes seguramente se acuerden de la polio, algo que ahora pues no nos afecta y que prácticamente se ha erradicado en el mundo a base de vacunación.
Gracias a las vacunas.
Gracias a las vacunas. Bueno, pues en el caso de los norovirus es un virus que no se conocía mucho de él, no había, había muy pocos datos y muy poca capacidad de estudiarlo hasta el año 2005 o algo así. Y es un virus que, bueno, pues normalmente viene asociado a esa, a ese malestar, a ese dolor abdominal, a esos vómitos, a esa diarrea, que normalmente pues nos dejan un poco fritos durante uno o dos días y luego se pasa, ¿no? El principal problema asociado a estos norovirus es la deshidratación. La deshidratación muchas veces pues implica que tratamientos, lo que es el estado de salud general de una persona, pues se puede haber comprometido. En personas mayores, por ejemplo, deshidratadas, pues se puede complicar algún tratamiento o su estado general de salud. Eso es un poco el problema que tenemos aquí en Occidente con el norovirus. Pero los norovirus y los virus estomacales no son exclusivos de nuestro primer mundo. Afectan a países en vías de desarrollo, en países con sistemas de salud debilitados. Y ahí es donde realmente estos virus están causando problemas grandes, sobre todo en niños pequeños, en lactantes o niños muy pequeños. Y esa deshidratación de la que estaba hablando compromete su vida. Es una de las principales causas de mortalidad en estos países a nivel infantil, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de vacunas nuevamente y de la suerte que tenemos de por tener esas vacunas que hace no muchos años, si hablamos con nuestros padres o nuestros abuelos, esas vacunas que no existían, por ejemplo, frente a las paperas, el sarampión, el tétanos, bueno, pues todas esas vacunas que han salvado vidas, y esos países, muchos de ellos no tienen acceso a ellas, y la esperanza de vida que tienen esos países, la esperanza de vida infantil que tienen esos países no es la misma, o sea, que es algo a poner en valor.
Aquí, en cambio, podemos simplemente pues tener paciencia con este norovirus e hidratarnos.
Efectivamente, es algo que se va a pasar.
Leía recientemente este virus también estacional, ¿no?, que apareció en China, el metanemovirus, y bueno, en cuanto llega la noticia de China, pues todos nos alertamos, lógicamente, pero ¿en qué consiste este virus?
Bueno, el metanemovirus es un virus de la misma familia del virus respiratorio sincitial causante de la bronquiolitis que hemos estado hablando anteriormente. El metanemovirus es un virus que se sabe que lleva muchos años circulando. Se descubrió en el año 2001, pero se sabe que viene de mucho más atrás, ¿vale? Y es un virus que también causa afecciones respiratorias, sobre todo en el sistema respiratorio superior, la nariz, la garganta, pero en algunas personas también se puede causar complicaciones, puede bajar al pulmón y puede complicar, ¿vale? No están las complicaciones asociadas al metanemovirus, no son tan frecuentes como las asociadas a gripe y no son tan frecuentes como las asociadas al SARS-CoV-2 con todo lo que hemos visto o al RSV, pero ocurren. Es uno de los virus que se monitorizan, que están dentro de los centros de Centinela, ¿vale? Es uno de los virus que se monitoriza y aquí hay RSV, o sea, metanemovirus desde hace muchos, muchos años. Otra cosa es que en esto que estaba comentando Sergio, que está ocurriendo en China, lo que puede haber es un brote epidemiológico. Estén aumentando los casos de manera muy importante y, bueno, pues esté comprometiendo el sistema, los centros de salud o donde les estén atendiendo, pero no es algo que va a causar tanta mortalidad o comprometer tanto la vida de las personas como estos otros virus que estaba comentando.
Porque lo comentabas, ¿no?, como los virus a veces aparecen después de un cierto tiempo, aunque parezca que venga lejos. Desconocemos muchas cosas todavía sobre los virus.
Sí, sí, sí. Sobre todo en cuanto a... sabemos mucho de su impacto, sabemos mucho de... pero muchas veces sabemos mucho, por ejemplo, en algunos casos de su biología, de cómo se replican y tal, pero, por ejemplo, no somos conscientes tampoco del impacto real que tiene en una sociedad. Al principio me preguntaba, ¿qué número de casos, cuántos casos de gripe hay en España? Pues no lo sabemos exactamente, porque no tenemos un sistema de diagnóstico que nos permita, con todas estas infecciones que estamos teniendo, ¿tengo yo gripe o no tengo? Y si la tengo, ¿dónde lo reporto, no? Podemos hacer estimaciones. Y luego hay otra cosa que es fundamental en cuanto a los virus, que es, hemos visto como lo difícil que es, pero lo importante que es la investigación básica para llegar a esas vacunas o para conseguir antivirales, algo de lo que, bueno, hablamos un poco de este anticuerpo frente a RSV, pero antivirales que no necesitemos, por ejemplo, a lo mejor una vacuna, que con un tratamiento, una pastilla, pues podamos prevenir que un virus replique y que nos afecte.
Pues vamos a seguir hablando de virus, pero ahora vamos a escuchar un poco de publicidad, pero volvemos enseguida a Fórmula Salud. ¿Dónde? En Onda Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Regresamos a Fórmula Salud en esta mañana de domingo que estamos compartiendo con Estanislao Nistal Villán, que es virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Hablábamos antes de la pausa de la importancia de la investigación, tanto básica como aplicada, y un ejemplo clarísimo lo tenemos en las vacunas.
Sí, efectivamente, y muchas veces pues todo el trabajo ingente, ¿no?, que hay en los hospitales, en todos los profesionales que están detrás de no solamente el diagnóstico, sino el manejo de los datos. Muchas veces pensamos que la información y el cómo manejamos las infecciones, nosotros vamos al hospital, vamos a un centro de salud, nos atienden, nos curan y nos vamos para casa tan felices, ¿no? Pero hay muchas personas detrás que están trabajando pues para estudiar esos datos y para tratar de profundizar en cómo mejorar, en cómo atender mejor, cómo ser capaces de que cuando llega una época como la que estamos viviendo, pues haya recursos para atender a todos y para atender a todas las personas de la mejor manera.
Un ejemplo de investigación es, por ejemplo, el estudio en el que usted ha participado recientemente, que se ha publicado en la revista European Respiratory Reviews, donde analiza datos sobre la efectividad de la vacunación frente a la gripe en más de 38 países y en un total de más de 6 millones de pacientes. La conclusión más importante de ese estudio es que las vacunas realmente salvan vidas.
Sí, es exactamente esa palabra, salvar vidas, ¿no? Muchas veces lo vivimos durante el COVID, ¿no? Cuando estamos todos pendientes de a ver cómo van los ensayos clínicos, a ver si la vacuna funciona o no funciona. Bueno, esos ensayos clínicos que se hacían y que todavía se siguen haciendo de esa manera son estudios en los que se evalúa la efectividad para prevenir una infección, pero no para prevenir si me muero o no me muero. Cuando se hicieron esos estudios, cuando se hace un estudio de una vacuna, por ejemplo, frente a la gripe, y se quiere ver si va a funcionar o no funcionar, lo que se hace es, se eligen dos grupos, un grupo control, un grupo o placebo y un grupo con vacunas, no saben quién es quién. A esas personas se les va siguiendo y cuando tienen síntomas respiratorios de tener alguna una afección respiratoria, pues se mira a ver si tienen gripe o no tienen gripe, o si tienen COVID o no tienen COVID. Y se ve si no lo tienen, o de los que al final hayan tenido COVID, cuántos están en el grupo vacunados y cuándo no, en los no vacunados, ¿no? Si hay más en los vacunados que en los, si hay menos en los no en los vacunados que en los no vacunados, pues la vacuna funciona. Pero claro, seguir esos casos, a ver cuántas personas mueren o cuántas personas entran en un hospital, pues es algo dificilísimo, ¿no? Lo que nosotros hemos tratado de centrarnos con este estudio es precisamente hacer eso, seguir más. No solamente si la vacuna previene, sino cuánto previene de entrar en un hospital, cuánto previene de entrar en la UCI, cuánto previene de que yo me muera.
Porque eso también a veces se olvida, es como una enfermedad como la gripe tensiona los hospitales y provoca muchísimos casos que tienen que ser internados.
Sí, sí, efectivamente. Y no solamente es el número de ingresos, sino la estancia de esos ingresos. ¿Cuánto tiempo tengo que permanecer en el hospital? Y también el grado de personas que, por ejemplo, tienen personas mayores o personas que tienen el sistema inmunitario debilitado, bueno, pues en el hospital nos exponemos muchas veces a infecciones nosocomiales, a infecciones de agentes infecciosos que pueden complicarnos, entonces, por eso muchas veces se trata de reducir la estancia hospitalaria, tratando de reducir también esos problemas. Esa congestión durante estos meses, pues es algo que se sabe, es algo frente a lo que se prepara, pero se usan recursos públicos, recursos que se podrían a lo mejor dedicar a otras cosas. Es algo que es necesario, pero que cuesta.
Este estudio se ha hecho, ¿cuántos países habíamos dicho? ¿Cuántos han sido?
Son 38 países.
38 países, sí. ¿No? O sea, por lo cual han tenido un equipo internacional.
Sí, bueno, a ver, lo que hemos hecho con este trabajo es inicialmente, me voy un paso para atrás. El trabajo que acabamos de publicar es un metaanálisis. Los metaanálisis son estudios que consisten en recopilar datos de muchos artículos que se hayan publicado sobre la misma temática. De esos artículos hay denominadores comunes. Todos los datos que se proveen en esos artículos pues tienen un denominador común. Imaginemos, pues todos los pacientes que están dentro de un estudio han sufrido gripe o sé la edad de esos pacientes. Con todo ese denominador común se puede crear una base de datos y analizar qué parámetros son comunes a todos esos países, independientemente de que sean pacientes más jóvenes, mayores, que sean de un sistema de salud o de otro. Además de ese metaanálisis, una de las cosas que hicimos nosotros y que incluye más de 6 millones y medio de pacientes, como estaba comentando Sergio, es incrementar. Muchas veces cuando hacemos experimentos en el laboratorio, tenemos una hipótesis, hacemos un experimento, nos sale una cosa y eso hay que validarlo, ¿no? Hay que hacer otro experimento de otra manera o otra persona de otro lugar tiene que repetir ese experimento y validarlo. Nosotros hemos validado este estudio usando una base de datos que usa datos de muchos países del mundo, esos 6 millones y medio de pacientes, y los hemos analizado independientemente al metaanálisis inicial, corroborando las conclusiones que teníamos en el primer estudio.
Y la conclusión, como decíamos, es que las vacunas salvan vidas. ¿Qué le diría a quienes ahora mismo dudan de la eficacia de la vacuna o que no se ha querido incluso vacunar durante esta campaña contra la gripe?
Bueno, la vacunación antigripal es efectiva y todas las personas que tengan dudas o que piensen que que a ellos no les pasa nada, que nunca se han vacunado y que van a seguir estando sanos, es posible, es muy probable que así sea, pero cuando estamos hablando de personas de riesgo, personas que tienen determinadas condiciones de salud previas, el riesgo de que si se infecten eso se complique es alto. Y es alto no solamente para ir al hospital, sino pues estamos hablando de una persona mayor, de que esa persona llegue a pasarlo realmente mal. ¿Vale? A esas personas, nuevamente, hacerles hincapié en que no se puede jugar con la vida de una persona, sobre todo si es un familiar, y que la vacuna frente a la gripe es algo seguro, algo que se lleva utilizando durante mucho tiempo y previene de morir.
Y además beneficia a toda la sociedad.
Y beneficia a toda la sociedad de manera indirecta, claro es. No vamos a congestionar nuestro sistema de salud, vamos a gastar menos recursos y vamos a tener una salud mejor, menos incidencia a nivel general de casos de gripe. Es algo mejor para todos.
Y también hay que recordar que las vacunas son seguras.
Especialmente esta, o sea, que me digan otras que a lo mejor llegan nuevas, pero la vacunación antigripal es algo que se lleva haciendo durante muchísimos años, decenas de años, y no hay reportes de que la vacunación antigripal cause ningún problema más allá de lo que es los síntomas pues cuando nos ponen la vacuna al día siguiente, ¿no? Eso es la reactogenicidad que se llama de la vacuna y no es algo que nos cause una infección. Es la reacción de nuestro cuerpo cuando está aprendiendo lo que le hemos inoculado y está reaccionando para decir, bueno, pues voy a ser más fuerte para luchar mejor contra este agente infeccioso.
Pues ya lo saben, no hay excusa alguna para no vacunarse contra la gripe. Muchas gracias, profesor Nistal, por su sabiduría, que siempre es enorme.
Bueno, no, hombre, muchas gracias a vosotros, gracias por dar voz a este tipo de cosas.
Gracias y vamos a seguir en Fórmula Salud. Pero antes, un alto en el camino. Volvemos enseguida en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Como el café de la mañana, como el primer rayo de luz, me encanta verte en mi ventana, abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú. Lo que me hace perder la cabeza en un beso a destiempo. Yo me pierdo con esa sonrisa y me enredo en tu pelo. Quien antes de salir por la puerta me dice te quiero. La luna no miró, el sol no se apagó.
El frío aprieta y apetece refugiarse, a ser posible con buena compañía. Y hacerlo en torno a una mesa, como en el restaurante Ampudia, es una opción casi inmejorable. Además de su extraordinaria cocina de temporada, en Ampudia también podemos disfrutar ya de su barra para tomar un aperitivo, antes, por ejemplo, de darnos una alegría con su carta. Hablamos con David Fernández Cano, jefe de sala del restaurante Ampudia. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
¿Cómo se presenta este año 2025 para un restaurante como Ampudia?
Bueno, pues con ilusión, como siempre que empezamos un año nuevo y una etapa nueva, pues con ganas de pues mejorar lo que se pueda mejorar y, bueno, pues hacer todo lo que se pueda para, bueno, pues que esos clientes nuestros que tenemos ya muy de muchos años y los nuevos que quieran venir y podamos hacer, pues se encuentren, pues como bien decís, cómodos, a gusto, en un sitio en el que puedan disfrutar de una buena velada, sea con amigos, compañeros de trabajo, familia, y nada, pues siempre con ilusión, ¿no? Después de pasar las Navidades, que es un periodo para nosotros pues muy fuerte, de mucho estrés, mucho trabajo, ahora un poquito más relajados, pues con ideas nuevas, tanto, pues bueno, hablando con Miguel Ángel, el jefe de cocina, y bueno, pues haciendo propuestas nuevas, a ver qué se nos ocurre, para dar siempre una vuelta de tuerca a esas ideas para proponer a los clientes.
Y este año tenemos que pasar sí o sí por la barra de Ampudia, ¿verdad?
Sí, ha sido, bueno, desde el mes de octubre, noviembre, hemos, pensando un poco más en hacer alguna cosa nueva, hemos impulsado esa barra que aunque no es muy grande, pues ese, y antes la teníamos más que nada de zona de espera para pasar al comedor, mientras esperaban los clientes algún comensal que faltaba o algo, pues bueno, hemos intentado dar ese empujón, poniendo aperitivos, bueno, pues intentando aprovechar ese concepto del aperitivo que tenemos en Madrid, que bueno, pues siempre le gusta a la gente alternar en esas barras, pues con sus raciones frías, calientes, los fines de semana pues algo de marisco, una gamba blanca, unas ostras, una nécora, entonces bueno, pues como digo, siempre intentando dar esa pequeña vuelta de tuerca, alguna cosita nueva, alguna cosita más que ofrecer y bueno, pues parece que está ya yendo bien. La gente, pues bueno, pues se va dando cuenta que la barrita está abierta, que pueden venir a tomarse un vino o lo que quieran directamente y bueno, pues una cosa más, o sea, que ofrecer y encantados y muy bien.
¿Qué otras raciones, además de las que has comentado, se pueden encontrar en la barra de Ampudia?
Bueno, pues aparte aparte de la carta tradicional nuestra, que se puede pedir tanto en las mesas altas, que hemos puesto un par de mesitas altas también de apoyo para que la gente pueda tomar algo, pues desde una ración de pulpo, las rabas de calamar rebozadas y fritas a la de temporada, las alcachofas naturales que van laminadas y rebozadas con unos trigueros. En todas las raciones que quieran tomar, existen medias raciones para que el que, bueno, pues si es solamente una persona o un par de ellas y quieren probar varias cosas y no pedir una ración entera grande, se pueden pedir, pues prácticamente de todas las celebraciones, medias raciones. En fin, luego hemos puesto, pues en la parte de arriba de la barra, una pizarra de metraquilato en la que se van poniendo, pues las raciones que van entrando nuevas y las copas de vino que pueden tomar por copas, en fin. Un esfuerzo que al final pues esperamos su recompensa y la verdad que de momento va bien.
Son días fríos, por lo cual yo creo que es el momento de recrearnos con el sabor de los guisos de Ampudia, ¿no?
Sí, en esta época pues es un apartado muy importante en nuestra carta, sea como bien digo, pues comiendo en el restaurante tradicional, como pudiéndose tomar una pequeñita tapa en la barra, en fin. Los guisos nuestros, pues la reina por excelencia, la fabada asturiana tradicional, con esa fave blanca, o sea, asturiana.
Nunca falla.
Esta no falla nunca, incluso si la tuviéramos en verano, pues se vendería mucho, pero bueno, hay que ir con la temporada, como bien decíais en la entrada. Y bueno, pues durante todo el invierno van a poder disfrutar de esa fabada, con todo el compango asturiano, morcilla, tocino, lacón, otro plato indiscutible y ya que no se puede quitar de invierno son las verdinas, que es otra fave verde asturiana chiquitita, muy sabrosa, muy fina, no tiene piel, entonces bueno, coge todo el sabor que le acompaña y las tenemos pues muy tradicionales, como puede ser con almejas, langostinos, el marisco. También las tenemos con rabo de toro, en temporada de otoño que ha habido setas las hemos tenido con boletus, en fin, es una fave que te da mucho juego y como yo siempre digo, con un mismo producto, muchas elaboraciones distintas para que la gente no se canse durante toda la temporada, pueda disfrutarlas y bueno, pues le saque todo ese provecho al producto. Y luego, bueno, pues los callos a la madrileña, que es un plato también de referencia nuestro, en el cual, pues bueno, ese toquecito picante con el jamón picado, el callo pequeñito y, bueno, pues en fin, el apartado de guisos, muy importante y muy solicitado en estas fechas.
¿Y cuáles están siendo los entrantes más solicitados también durante estos días?
Bueno, pues un plato indiscutible de entrantes es el pulpo a la gallega tradicional con un buen aceite de oliva virgen, el pimentón de la Vera. Luego también salen muchas raciones de alcachofa, es un producto de temporada que solamente estaba pues ahora durante la temporada y van laminadas y fritas de una forma muy simple, que quedan como unos chips de alcachofas y van acompañados con unos esparraguitos verdes trigueros, es un plato que gusta mucho, muy simple pero muy agradecido. Luego las rabas de calamar también salen muy bien, en fin, y luego pues eso, ese tipo de degustación que la gente a lo mejor se comparte de entrada un poquito para probar, pues si les hacemos degustaciones individuales de cualquiera de los pucheros, también sale mucho.
Las carnes ahora mismo también son muy, muy demandadas, me imagino, ¿no?
Sí, el apartado de carnes tiene menos temporalidad, como pueden ser los pescados a lo mejor, es un apartado que es pues más fijo todo el año, pero siempre procuramos tener, pues bueno, carne roja siempre, evidentemente, tanto el lomo de vaca de entrecó, de carne vieja madurada, como el solomillo, luego siempre tenemos guisos, tanto el rabo de toro al vino tinto tradicional como la carrillada ibérica, estofadita con una salsa de manzana, el tradicional cachopo, que nosotros, bueno, pues no somos una cocina regional en sí, pero tenemos mucho del norte y mucha cocina asturiana, ¿no?, por la tradición que traíamos tanto Miguel Ángel como yo. Entonces, hay mucho plato asturiano y, bueno, pues el cachopo tampoco podría faltar, ternera, jamón, queso curado, jamón ibérico y nada, empanado y frito y un plato, pues, espectacular también, quien quiera carne, ¿no?, aparte de esos pescados que también son muy buenos.
Y los pescados, además, ahora, después de que nos van a venir muy bien, ¿no?, porque yo creo que ya después de todo lo que hemos comido, ingerido prácticamente durante estas fiestas, unos buenos pescados ahora son muy saludables.
Sí, ahora, bueno, pues la gente tiende a decir, bueno, tanto exceso, ahora vamos a intentar, luego que al final, pues bueno, te lo comes con la guarnición, con el aceite, con el ajo, y al final comes igual, ¿no? Pero sí, ¿no? La idea es que la gente, bueno, pues después de tanta fiesta, tanta comida de empresa, familiar, de amigos, entonces, bueno, pues que hemos estado comiendo 20 días sin parar, ahora pues se intenta siempre buscar un poquito algo más, desde la merluza simplemente a la bilbaína, que es a la plancha con un aceite, ajito y guindilla, como puede ser a la gallega, la lubina a la sal, que es un plato muy natural y, bueno, pues queda muy rico y sale muy bien, que es para dos personas, el cogote, en fin, hay un apartado de pescado muy importante, todos de ellos de, bueno, pues de absoluta recomendación en cualquiera de sus elaboraciones, y que la gente, bueno, pues los que nos conocen lo disfrutan mucho, y el que, bueno, pues si viene por primera vez también, la verdad que no lo dice, que bueno, pues son género muy bueno. Y luego, bueno, pues la forma de hacerlo, muy tradicional, muy simple, no buscamos florituras raras, sino, bueno, pues tenemos un recetario y una cocina muy tradicional, adaptado un poquito a los tiempos, pero bueno, en fin, al final el que va buscando una merluza a la bilbaína, una merluza gallega, la va a encontrar y le va a saber pues como la que la hacía su madre o la abuela.
Eso es lo importante. En ese sentido, si hoy fuésemos a comer, por ejemplo, si fuésemos a comer hoy con nuestra pareja, ¿qué nos ofrecerías? ¿Cuál sería el menú que nos dirías? Bueno, este es lo que tienes que escoger hoy.
Uh-huh. Bueno, pues yo normalmente cuando viene alguien, tal vez a lo mejor por primera vez, que no nos conoce o bueno, pues o ya ha venido alguna vez, siempre pues recomiendo un par de entradas para compartir, que es bueno, pues una forma de probar a lo mejor un par de cositas más, o bien sean, pues si no tienen mucho apetito o comen poco, pues medias raciones de dos o tres cosas para poder disfrutar de dos o tres cosas distintas y apreciarlo. En este caso, pues no podrían faltar esas alcachofas que digo de temporada, que son muy ricas y salen muy bien. Podríamos empezar con una ensaladita de tomate pelado con el bonito escabechado que lo hacemos nosotros, el escabeche en casa, y bueno, pues a la gente le gusta mucho y le tenemos todo el año prácticamente porque, bueno, es indispensable tenerlo, ese bonito. Como digo, las alcachofas, y luego podríamos terminar pues con una degustación de verdinas con rabo de toro, que es, se sale un poco de la tradicional, y la verdad que la gente cuando la prueba les encanta y les choca un poco, ¿no?, lo de la verdina con rabo, pero salen espectaculares. Y luego, bueno, pues para terminar, un buen pescadito, si fuesen dos, pues una lubina a la sal, muy natural, hecha al horno, con su guarnición de una cebollita caída y una patatita cocida, y un poquito de salsa alioli, y a disfrutar de uno de los pescados más sabrosos y naturales que puedan poder encontrar.
Y en cuanto a los postres, pues siempre hay algún goloso.
Sí, siempre los postres, bueno, son todos caseros, hechos por nosotros, y tanto pues de una tarta de queso tradicional cremosa, como van a poder disfrutar de un tiramisú acompañado de una bolita de dulce de leche. No podría faltar el arroz con leche con la costra de azúcar quemada por encima, cualquiera de bueno, pues un sorbete batido al cava, un heladito algo más suave. En fin, siempre van a tener una opción de dulce el goloso que la va a poder disfrutar.
¿Cómo podemos hacer una reserva en Ampudia? Después de todo lo que nos has contado, hay que hacerla ya mismo.
Bueno, pues de varias formas. Bien por teléfono, que nos pueden encontrar en la página web nuestra tras las dos líneas telefónicas que tenemos. Se van a poner en contacto con nosotros directamente y le vamos a tomar nota de la reserva. Lo pueden hacer desde la misma página web, desde un cuestionario de reservas, los que igual tienen que rellenar el número de personas, el día que quieren, la hora y de llegada, y le mandaremos una confirmación como que hemos recibido la reserva y la tiene preparada, o bien por correo electrónico, que también desde la página web pueden acceder al correo y mandarnos los datos de la reserva y nos van a llegar en cualquiera de las tres formas.
Pues muchas gracias, David, nos daremos un garbeo por allí, por Ampudia, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias.
Aquí os esperamos a todos los oyentes. Muchas gracias a vosotros.
Buen día.
Un saludo.
Se desvanece poco a poco el domingo y con ello pues acabamos hoy también, esta mañana ya, Fórmula Salud. En la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid, con Raquel Cordonier al frente. En los guiones, el siempre misterioso Néstor Burumba. En la musicalización, Elena Viejo y nuestro director, Luis Sinde. Y en la presentación, pues he estado yo, Sergio Casquet. Todo ello con el patrocinio de Luyel Pro. Fórmula Salud. Que tengan una buena semana. Hasta el próximo fin de semana.